¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Estamos ya en vivo en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, reanudando así pues las transmisiones en directo con ustedes durante el 2017. Muchísimas gracias por escucharnos en este primer sábado. Está con nosotros en la producción Raúl Peguero, en la asistencia Dinora Murillo, en la producción ejecutiva Raúl de la Cruz, en los controles técnicos esta mañana José Luis Vázquez. José Luis, muy buenos días. Mi nombre es José Díaz Betancur y les saludo también con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan en la red Radio Universidad de Guadalajara, Autlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca y en la zona metropolitana de Guadalajara. Un saludo, muy buen año para todos. En internet estamos en www.radio.udg.mx y el sitio del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara está a su disposición. Siempre se lo promovemos porque ahí tendrá usted la última información sindical, laboral, los trámites administrativos de la Universidad de Guadalajara para todos los trabajadores, en fin, www.sutudgen.org.mx, teléfonos 31 34 22 22, extensiones 12801, 02 y 03, que usted ya conoce. En redes Facebook SUTUDG y Twitter arroba SUTUDG también a su disposición. ¿Por qué? Porque tenemos 10 pases dobles para el juego inaugural de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el Estadio de Jalisco el domingo contra Lobos UAP. Lobos UAP, ¿no?
Perdón, buenos días.
Aquí está Raúl de la Cruz, qué bueno que está, porque si no, imagínense, yo me equivoco de...
Buenos días, José. Y feliz año para todos los torredescuchas del Checador, en especial para todos los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. No, el partido es contra la Universidad Autónoma del Estado de México.
Ay, es donde me equivoqué. La otra es la de Puebla,
¿verdad? La de Puebla, ¿eh?
Sí, sí, ya bueno.
Estos son los potros.
Los potros.
Es el Benjamín, como dicen en la división de ascenso.
¿Es el del Atlacomulco o no es?
Más o menos, sí.
Por ahí va.
Es el de aquel que le platiqué.
No, hombre. No, y ahorita comandan las cosas. No,
es la Autónoma de... Metropolitana del Estado.
Sí. Bueno, Estado de México. Bueno, ya sabe usted qué pasa. Y bueno, pues vamos a platicar esta mañana, pues, ¿de qué cree usted? Fíjese, tratamos de dilucidar entre los temas de las tortugas o de la ecología o algo referente pues a los propósitos de fin de año, pero no nos dejó. El tema hoy es el intenso debate sobre el futuro económico del país. Eso es lo que nos tiene atrapados esta semana y seguramente nos lo tendrá también en algunas semanas más, si no es que todo el año. Pero para empezar vamos a escuchar música, ¿qué le parece? Es Genitalica, con esta melodía que se llama ¿Qué fue lo que pasó? Es una banda mexicana de oriunda de Monterrey. Para ser exactos, pues en esta canción se preguntan o se pregunta en la melodía ¿qué pasó? Y por qué es que todo subió, dice la rola, hasta la cerveza.
También la cerveza.
Subieron la leche.
También la cerveza.
Subió el frijol.
También la cerveza.
Subieron los...
Muy bien, esto que acabamos de escuchar es Genitalica, ya lo escuchó usted, subió hasta la cerveza, y bueno, es una banda de Monterrey, que fue lo que pasó de lo que acabamos de escuchar. Y es cierto, pues en este momento estamos verdaderamente pues impactados, se puede decir que estresados o en shock, podríamos decirlo así, es un shock social. Y lo que ha estado sucediendo con todo este tema, las redes sociales, qué papel han jugado ahí, es un tema también muy importante que aquí en corto sí platicábamos con Raúl de la Cruz acerca de este asunto, porque las redes sociales han jugado un papel muy definitivo, importante, yo diría que hasta cierta forma peligroso, por la desinformación que por naturaleza generan. Y bueno, pues para platicar de este tema está con nosotros el doctor en estructuras productivas por la Universidad de París, entre otros muchos cargos, si nos podemos aquí, cargos y estudios, más bien dicho, académicos, que si nos ponemos aquí, pues no vamos a terminar el programa. Pero bueno, él participa en diversos medios de comunicación locales y desde luego aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Se trata del doctor, ya lo conoce usted, el doctor Ignacio Román, que está aquí con nosotros.
¿Qué tal? Es un honor de nuevo estar con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, buenos días. Qué bueno que estás aquí pasando estos formalismos, Nacho. Gracias. Por estar aquí con nosotros. Ya sé que muy, muy carrereado y muy desmañanado.
Pero con mucho gusto de estar acá.
Sí. Muy bien.
Y deseándoles un muy feliz y próspero año nuevo 2018, porque el 17 está bien.
Antes de que nos pongamos un poco pesimistas, que sería así como el grado mínimo, vamos a desearnos que todo salga bien,
¿verdad? Esperemos.
Estemos bien.
Esperemos. Bien.
Nacho, ¿estamos ante una tragedia nacional?
Yo creo que estamos ante una situación extraordinariamente tensa. Y que efectivamente puede dar lugar, para empezar, a un repunte en inflación fuerte, pero no solamente es un problema de inflación, es un problema de un cambio de situación del país enorme. Hasta la semana pasada, México nos considerábamos fundamentalmente un país petrolero y un país al que le convenía finalmente un aumento de los precios del petróleo. Eso se acabó. Es decir, eso es, digamos, el punto fundamental que yo creo que nos afecta ahora y de aquí para el real.
Es un punto de quiebre muy importante, porque entonces quiere decir que de la semana pasada para atrás, o sea, para atrás y para atrás, estoy hablando hasta del siglo pasado, México era un país líder en petróleo.
Sí, pero que fue decayendo brutalmente, sobre todo yo diría desde los años 80, cuando se deja de considerar el petróleo una herramienta o estrategia básica de desarrollo, es decir, la gran riqueza nacional, para convertirse simplemente en una mercancía para venderla al exterior, hacer negocio, ni siquiera procesarla a nivel interno. La última refinería se construyó en 1979, y donde verdaderamente, además, junto con las corruptelas tanto del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Romero de Champs, como del caso de los liderazgos de las empresas a nivel empresarial, desde la época de López Portillo, justamente, hasta las más actuales, ha estado lleno de problemas de corrupción, y utilizar el petróleo simplemente para financiar gasto público en el corto plazo no se invirtió. Y el puntal más grave fue la reforma energética, y estamos viendo las consecuencias de todo esto.
Sí, entonces, bueno, esta parte fundamental que viene de los 80s para acá, también pues supone todos los excedentes y todo el apoyo económico de la fuerza del petróleo incorporado pues a la nómina presupuestal del país, así tal cual.
Digo, todavía hace 5 años, en el 2012, los derechos que pagaba Pemex al sector público de México eran de 800 mil millones de pesos. Es decir, 35% del gasto público total del país era gracias a Pemex. Es decir, 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 policías, 1 de cada 3 kilómetros de carretera, queramos, uno de lo que sea, venía del petróleo.
Bueno, caray. Pausa, vamos a ir a esta pausa.
Déjame dejar algo en la mesa.
Déjalo. Deja los boletos de los Leones.
Tenemos 10 pases dobles. Quisiera dejar en la mesa del análisis, doctor, ¿cuál ha sido la responsabilidad de los medios de comunicación? Obviamente que es ineludible que un acontecimiento de esta naturaleza tenía que darse, ¿verdad? Por lo que usted está mencionando. Pero ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación para incendiar prácticamente al país?
Regresamos con eso y con más. Tenemos los pases dobles de los Leones Negros contra la Universidad Autónoma del Estado de México. Y regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
¿Qué tal? Bueno, ya regresamos. Muchísimas gracias. Le reitero que tenemos estos pases dobles para el partido de los Leones Negros que inician la temporada el día de mañana en el Estadio Jalisco a las 12 del día. Y bueno, pues ojalá que esta temporada también sea buena para los Leones Negros, que también superen el gasolinazo, ¿no? Que ya todo lo vemos bajo el tamiz de la gasolina, no es cierto. Los consumidores, de la estructura de consumidores de la gasolina está situada en un sector, bueno, antes se le llamaba clase media de la sociedad, una cosa así. Nacho, ¿estarías de acuerdo?
No.
No es por allí. Bueno, la estructura del consumo de la gasolina no es la estructura de los de la canasta básica, que somos todos.
A ver.
Hay diferencias ahí.
A ver, vamos a... Sí. Yo creo que hay varias cosas.
Ayúdame a desmenuzar este embrollo.
Hay dos tipos de impacto en los precios. Uno, el impacto al consumidor directo de gasolina. Y otro impacto al consumidor indirecto de gasolina. Los consumidores indirectos de gasolina somos todos. Y entonces el impacto se vuelve enorme. A ver, si nosotros nos vamos desde el lado del consumidor directo, además, ahí tenemos una doble lógica. Por un lado, podemos decir, ¿quién consume gasolina? Pues quien tiene más coche, quien tiene coche, pues quien tiene más dinero. Eso es muy relativo. El tipo de urbanización que ha tenido México en los últimos años ha sido llevado a las periferias de las ciudades y a periferias cada vez más alejadas, con peor transporte público, en donde se vuelve cada vez más necesario algún automóvil, así sea viejito, ineficiente, alto consumidor de gasolina.
Es decir, se vuelve
para poder transportarse
un objetivo. En un automóvil.
Entonces, es algo muy, muy importante. De hecho, para dar un ejemplo, la tasa de crecimiento de la población del área metropolitana de Guadalajara debe de ser de por ahí del 1.6-1.8% anual. La tasa de crecimiento del parque vehicular es del 8.5% anual. Entonces, es inmensa y eso implica un enorme consumo de gasolina, aún en clases populares. En cambio, si nosotros vemos a los grupos de más altos ingresos, finalmente son los que pueden adquirir vehículos mucho más ecoeficientes. Entonces, que curiosamente les pegaría menos el aumento de la gasolina que a grupos de menor nivel de ingreso.
Debido a sus ingresos, debido al vehículo que obviamente pueden adquirir, y debido, bueno, pues...
Pasa lo mismo que con los focos ahorradores frente a los focos tradicionales. Ahora, el efecto indirecto es muchísimo más grave. Es decir, por un lado, los consumidores, los que no tienen automóvil, se transportan en camión, en la inmensa mayoría. Y ahí seguramente habrá un aumento en el precio del boleto del camión, o bien un subsidio que a su vez vaya a repercutir sobre otras formas de gasto público. Pero además de eso hay un efecto que es esencial, y es más que al consumidor. Este aumento en el precio le pega al productor. Solamente, por ejemplo, el autotransporte de carga representa 4.5% de la inflación total, de la canasta de consumo del productor, es decir, de todos los gastos que realizan los productores de este país, sobre todo micro, pequeño, mediano, productor, mediano empresario, es en transporte de autocarga. Dicho en otros términos, la inmensa mayoría del tejido económico de México se ve enormemente afectada por este aumento.
Sí, porque se mueve terrestre, ya no tenemos ferrocarril, bueno, lo tenemos, pero no en la medida que...
18% de la canasta de gastos del inversionista tiene que ver con el transporte o con el consumo directo de combustible. Entonces estamos hablando de una afectación enorme. Además de eso, el año pasado, el 2016, la tasa de inflación, bueno, cerrará, todavía no tenemos el registro de la última quincena de diciembre, pero la tasa de inflación cerrará en alrededor de 3.5% para el consumidor, pero de 8% para el productor. ¿Cómo hacemos para que el aumento de los costos al productor no se traduzca al consumidor? Pues se absorbe por parte de ese micro y pequeño empresario. Si a este es el que le estamos aumentando mucho más los precios por la gasolina, tendrá una de dos, o que transmitirlo ya muy rápidamente al consumidor, lo cual implica una inflación agravada para todos, o bien quiebra.
Eso significa el lunes. Ya
eso
el lunes
significaba.
Porque ya nos ayudó, digamos, algunos productos conservaron su precio durante esta semana, durante estos 7 días, pues debido a inventarios, debido a que hay que ajustar, debido a que ver cómo está la... Pero ya para el lunes yo creo que ya...
Cada producto irá teniendo un calendario diferente, exacto, pero por lo pronto el gas y la electricidad ya subieron.
Eso ya.
Estamos teniendo ya amenazas fuertes sobre la tortilla. Estamos teniendo presiones fuertes sobre la leche.
Sobre el pan.
Estamos teniendo presiones fuertes sobre el pan. Es decir, ya está alcanzando de una manera más directa la canasta básica.
Así es, bueno, aquí entonces el mito este de los 62 millones de mexicanos que no se ven afectados es...
Eso es falso.
¿Eso es falso?
Eso es falso, completamente
está
falso.
Está en el discurso del presidente, ¿eh?
Pues bueno, pues sí, pero si el presidente... Habría que ver qué es lo que ha leído el presidente al respecto, sí, cuáles son sus elementos.
Sí, sí, sí. No, bueno, me refiero pues a este tema,
por eso,
¿no?
Lo de los efectos directos e indirectos, sí, ¿no?
Es exactamente lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, los 62 millones porque no tienen coche, pues no.
No, claro,
eso no existe. Eso no existe, sí. Y creo que allí es donde están algunos elementos que la gente tiene que empezar a trabajar en informativamente. ¿Crees que hay acceso a información realmente buena, de buena calidad, incluso diseñada para esta crisis en este momento? Porque, bueno, pues es muy fácil simplemente descartar muchos elementos y condenarlos, criticarlos y hasta ironizarlos y otras muchas situaciones, muchos marcos. Pero la verdad es que en este caso... habremos que considerar si tenemos toda la información que debemos de tener, Nacho.
Yo creo que sí hay mucha información. El gran problema es que en muchos casos es información muy especializada. Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, ¿cuál es el impacto que estábamos diciendo, directo o indirecto? Digo, no es algo que aparezca normalmente en la prensa. Hay que irse al INEGI, dentro del INEGI, hay que irse a la metodología de cómo se construye el Índice Nacional de Precios al Consumidor, de cómo se construye el Índice Nacional de Precios al Productor, y de ahí ver cuál es el peso de los combustibles, cuál es el peso del transporte que se mueve por combustibles. En fin, eso implica evidentemente un trabajo mucho más especializado, que no es, a pesar de que sea un acceso público de la información, no existe, digamos, la rutina o la cotidianidad de la inmensa mayoría de la población, porque no es su profesión, de meterse a estos datos. Entonces, el gran problema es que la difusión, en muchos casos, es muy limitada, es muy pobre, es muy manipulada. Y me parece que especialmente ha sido muy manipulada la información que ha presentado el gobierno federal.
¿Desestimó el gobierno federal este tema informativo, evadiendo la elaboración de contenidos dirigidos a la población, contándole con manzanitas y con peras todo este asunto, o lo hizo deliberadamente?
No, bueno, si hay un problema de información, hay un problema, digamos, de eficiencia en el trabajo gubernamental, pero hay un problema mucho más fuerte.
Bueno, si hay un problema de eficiencia energética, pues de información...
El problema realmente fuerte no es de comunicación, el problema realmente fuerte es que no se previó la enorme escasez y el enorme problema que enfrentamos, y que no se presentaron ningunas políticas alternativas desde hace décadas, y yo diría responsabilizando de manera particularmente grave a los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. todavía con Felipe Calderón, que estuvieron ordeñando de una manera brutal Cantarell, sin que se hiciera verdaderamente nada para aprovechar un recurso que ya estaba agotando, todavía con Calderón se planteó una, cuando en una lógica alternativa se deberían de construir 5 refinerías. Pero bueno, se aprobó una, la de Tula. Todavía pues el terrenito, llegó este ¿verdad? Gobierno y la canceló, definitivamente. Eso es una responsabilidad de Enrique Peña Nieto. Y eso no es un problema de comunicación. Eso es un problema de haberle apostado simplemente a ordeñar la vaquita sin darle de comer.
Entonces, es un hecho, desde Fox, desde Calderón y todo lo que
yo
llevamos.
Yo diría que desde López Portillo, pero se ha ido, la bola de nieve se ha ido acumulando de manera especialmente grave. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sacar petróleo hasta donde se pueda para poder tener dólares inmediatamente. Con esos dólares importar productos de todo tipo. Con eso poder comprar esos productos. Y entonces decir que no suben de precio porque traen la inflación importada. Y entonces decir que tenemos estabilidad macroeconómica. Eso es una irresponsabilidad.
Y uno de esos productos es la gasolina, tal cual.
Uno, México, según lo ha manifestado ahorita la Asociación de Gasolineros Nacional, hasta hace poco se decía que México importaba 51% de sus gasolinas. Ahorita se está hablando del 75%. Y entonces, además, otra de las cuestiones es quién está importando la gasolina, a qué precio, con qué margen de utilidad, quiénes están beneficiando de todo este proceso.
Ah, sí, allí ya viene un paréntesis muy interesante. ¿Quién sabía que esto iba a suceder de tal manera tan fuerte que hizo construir, pues yo digo que cientos de gasolineras en el país que están empezando sus servicios o están a punto de comenzar?
Quienes lo tenían que saber son las autoridades.
Así es. Entonces, bueno, esa también es una buena interrogante, por la cual también el tema del estallido social y la inconformidad y todo este coraje, pues realmente, pues hace base, ¿no? Realmente tiene una razón de ser. Porque,
completamente.
Porque obviamente ahí estamos hablando de otros manejos y de otras circunstancias que van más allá de esta responsabilidad energética de 3 o 4 sexenios atrás. Vamos a ir a esta pausa, regresamos enseguida, tenemos los boletos de los Leones Negros.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Se pasaron otra vergüenza mundial, pues en el país azteca otra gran tranza está por el gran gasolinazo que a muchos afectará.
Soy Irma Margarita Navarro. El panorama económico que se presenta en nuestro país en general va a ser muy difícil, por cuestión de que los salarios pues no les van a dar el incremento en la proporción que aumentaron las gasolinas. Entonces nuestra economía se va a ver seriamente afectada en todos los sentidos, porque obviamente que esta alza va a provocar una inflación generalizada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tranquilizarnos, evitar que el enojo nos avasalle y tengamos más calma para analizar bien nuestra situación. ¿Y cómo le vamos a hacer para tener una mejor economía? Pues ajustándonos a nuestro salario, no tener deudas y tratar de no hacer tanto coraje, porque estamos en un caos y que nosotros precisamente debemos de evitar este caos para beneficio de todos. O sea, que no nos avasalle el coraje, el encono, de la frustración.
Es un panorama muy deplorable el que tenemos para este 2017. La economía familiar se va a ver muy afectada. La verdad, los salarios no tenemos hasta ahorita un buen panorama en cuanto a aumento salarial. Los trabajadores somos los más afectados en esta economía. El alza del precio de la gasolina nos va a afectar en todo, los insumos de alimentos, de todo, porque todo se transporta. Entonces, para todo se necesita el combustible y el precio del combustible subió de manera drástica. Hasta ahorita creo que ya nos estamos viendo afectados. Tenemos unos cuantos días del 2017 y ya los está resintiendo esta afectación económicamente. Va uno a cargar gasolina y son unos cuantos litros con lo que estábamos acostumbrados a llenar nuestro tanque. Ahora ya no se puede. Ya tenemos que poner más dinero para poder llenar el tanque de la gasolina. Es algo complicado. Hasta ahorita no podemos ver una solución al problema. La explicación que dio el presidente, la verdad, es una explicación muy vana. Yo creo que todos los mexicanos nos quedamos con la misma duda del porqué del alza de la gasolina. Su explicación no fue clara, fue muy extensa y al final de cuentas no nos sacó de la duda del porqué del alza de la gasolina.
Pues es algo muy doloroso para la sociedad y para las familias en México, ya que está todo muy, muy caro y hay pérdidas de empleo, que es una de las cosas principales también. Se viene lo de los créditos que tienen viviendas y despidieron a jefe o padre de familia. La canasta básica está muy, muy elevada, va a empezar a incrementarse, por lo cual una opción, a mi punto de vista, es ¿por qué no hemos escuchado a los diputados, senadores, que se van a rebajar el sueldo para meter de todo ese dinero de toda la nación, de todos los congresos locales, federales, para subsidiar el aumento de la gasolina? Pues seguir trabajando y tratar de ahorrar, tratar de buscar donde te den un poco buen precio para que alcance el gasto para las familias.
De la noche a la mañana formaron todo este plan, con distracciones al pueblo, pero hoy salió la verdad. Ya a muchos no les conviene que se sepa la verdad.
Bueno, pues a muchos no nos conviene saber la verdad porque podemos tener más tristeza.
Algunos.
Bueno. ¿Verdad? No, otros a río revuelto, ¿verdad? Que era lo que dejamos pendiente aquí un poco colgado de alfileres, que en este momento precisamente quienes tenían la información privilegiada, la forma de poder manejarse, son los que están ganando en este momento, porque el tema del aumento de la gasolina pues es ficticio, ¿verdad? De alguna manera, si este precio, digamos ficción, prevaleció durante mucho tiempo y ahora al aplicar realmente lo que vale, pues en términos así dudosos, pues resulta que aquí es donde está el aprovechamiento de muchas personas que están vinculadas precisamente también al gobierno, inversionistas que están también en esta y grandes transnacionales que también están metiendo. ¿Cuántas gasolineras? Pues miles de gasolineras son las que tienen previstas ya en el clima de apertura, ¿verdad? En la etapa de apertura de las gasolineras va a haber muchas más. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto, Nacho, realmente?
Bueno, ahí la cuestión es, a ver, se nos dice que hay que vender a la gasolina según el mercado.
Sí.
Y entonces resulta que la gasolina se convierte en un producto de libre mercado, de oferta y demanda, como cualquier otro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no producimos gasolina? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que entonces tenemos costos enormes por el lado de la importación. A ver, vamos a ubicar una serie de cosas. Cuando se dice, es que han aumentado los costos. A ver, han aumentado los costos de importación. ¿Y por qué han aumentado los costos de importación? ¿Porque la gasolina sea más cara en dólares? No, porque se ha depreciado el peso con respecto al dólar. Y entonces ahí estaríamos vinculando el problema del petróleo con el problema financiero en general. En otras palabras, con el hecho de que el peso vale cada vez menos con respecto a esta divisa. Si necesitamos importar la gasolina de los Estados Unidos, pues entonces evidentemente en dólares va a salir mucho más cara. Pero no solamente es el efecto de la depreciación del peso, que entonces en eso también hay una responsabilidad gubernamental, que es lo que ha ocurrido con la moneda y con la estructura económica de México que ha llevado a esta depreciación. Pero también tiene que ver con la lógica del transporte. En otras palabras, ¿por qué es más cara la gasolina en Guadalajara que en Veracruz? Pues bueno, pues porque la zona del Golfo es la zona petrolera por excelencia y aquí estamos bastante lejos y entonces hay que calcular todo ese costo. Además hay que calcular cuáles son los márgenes de dispendio que hayan hecho sindicato y dirigentes de las empresas.
Pero es distancia, por ejemplo, de referencia a donde llegan, a los puertos donde llega la gasolina importada por barco.
No, lo que ocurre es que en el caso de Tabasco y Veracruz, sí es la zona en donde tenemos las refinerías.
Las refinerías.
Es decir, también. Entonces...
Acá en el centro nomás tenemos una.
Y acá tenemos Salamanca y Azcapotzalco, la cerraron desde hace muchos años.
Sí.
Y entonces aquí la gasolina está llegando vía el puerto de Manzanillo.
Y el otro ingrediente que complejiza, que vuelve complejo, más terrible toda esta estructura, pues son los gasoductos ordeñados, ¿no?
A ver, hay varias cosas. Por un lado es la ordeña y por otro lado es la corrupción directa también, claro, de los directivos de Pemex.
Sí, 22 de abril.
Sí, pero justamente ahorita,
sí,
en este momento hay un escándalo en Brasil con una empresa constructora justamente de gasoductos y oleoductos, Odebrecht, me parece que se pronuncia, que estuvo desarrollando obras por toda América Latina pagando moches, no por eficiencia.
¿Cómo?
Uno de los más importantes fue México.
¿Cómo?
Y entonces esto no ha salido y eso es responsabilidad propiamente de los constructores ligados a los directivos empresariales de Pemex nombrados en este sexenio por el actual presidente.
Claro.
Entonces, bueno, allá hay, es decir, allá
ya los otros ya se fueron.
Sí. Allá hay otro asunto que también es delicado. Otro es, evidentemente, la parte de los impuestos. Y la parte de los impuestos aquí es clave, porque sí representa, entre el Impuesto Especial de Producción y Servicios y el IVA, una parte significativa, según el tipo de gasolina, estaríamos hablando de entre 7 y 9 pesos, grosso modo, de lo que es el costo del litro de la gasolina. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 30%+
del
costo.
Y luego todavía esto hay que agregarle el tema de la bomba, ¿verdad?
Además está la rentabilidad y está que si los litros no son completos. Pero sí, además de esto de los impuestos, un punto muy importante es en lo que se defiende el gobierno. Dice, si nosotros no cobramos estos impuestos, pues entonces se reducen enormemente los ingresos públicos. ¿Cuál es el lío? Que tradicionalmente, históricamente, gran parte del dinero que se envía del gobierno federal a estados y municipios es por la vía de participaciones y aportaciones federales. Y esas participaciones y aportaciones eran el resultado de la distribución nacional de la renta petrolera. Si la renta se está acabando por agotamiento de los pozos de petróleo, porque el petróleo es cada vez más pesado, porque estamos teniendo cada vez más problemas, entonces lo que ocurre es que se dice, pues habrá menos recursos para todo lo que va junto con participaciones y aportaciones, es decir, el gasto social. Y entonces se dice, si nosotros no cobramos este impuesto, es lo que ha dicho el presidente, entonces lo que estaremos haciendo es reducir justamente el gasto social. Y entonces es cuando se dice, pues equivaldría a 4 meses de operación del Seguro Social.
Sí, o que los hospitales.
Sí, pero entonces uno se preguntaría, a ver, ¿y a cuánto hubiera equivalido o se dejó de invertir por todos los fraudes realizados justamente en los últimos años? O por ejemplo, todos los créditos fiscales, todo el perdón, toda la condonación de impuestos que se ha hecho de parte del propio gobierno a los grandes corporativos de este país, a los grandes empresarios de este país, que son los que finalmente toman las decisiones. Cuando la Ford dice, ya no vamos a invertir en San Luis Potosí, salen los diputados y el grupo los grupos políticos en San Luis Potosí diciendo, oigan, pero ya les habíamos regalado el terreno, ya les habíamos condonado pagos al Seguro Social, ya les habíamos condonado impuestos diversos, ya... Oigan, ¿y cuánto le cuesta el país cada vez que se condonan esos impuestos, cada vez que se regalan esos terrenos, cada vez que se condonan esos pagos al Seguro Social?
O todo lo que está pendiente en devoluciones del SAT.
Entonces,
por ejemplo, también, entonces, grave pasivo.
Ahí estamos teniendo un problema enorme, donde efectivamente no hay claridad en cuáles son los criterios económicos ni sociales con los cuales no solamente se distribuye el presupuesto, sino con los cuales se calcula qué se ingresa y qué no ingresa a las arcas del país.
Así es. Y habría que pensar muy concienzudamente a quién le convenía que no hubiera refinerías, a quién le convenía que no hubiera...
A los importadores de gasolina, a los transportadores de gasolina, empezando por el sindicato, que es el responsable justamente del transporte de las gasolinas, ahí a través de Romero de Champs y compañía.
Sí, también se habla de los Muriño, ¿no?
Se habla de muchísimos,
y de muchos otros,
de muchos de los directivos mismos, vaya, de los fraudes que han hecho justamente con los brokers en no pagarle a los proveedores, y que sacó el asunto este de los Singapore Papers hace unos meses.
Muy bien, pues todo esto está metido en lo que usted recibe allí en la bomba de gasolina, y que como último chicotazo, digámoslo así, pues resulta que también le roban en la bomba. Vamos a hacer esta pausa, regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bueno, en unos minutos más nos van a tener por aquí la lista de quienes se resulten, agraciados, así se dice. No. Favorecidos con los pases dobles de...
Suertudos.
Los suertudos, ¿verdad? De los pases dobles de los Leones Negros, que traen una... Pues traen una propuesta interesante, ¿no? Se reforzaron muchísimo, pero también habrá que ver qué resultado tiene que hayan salido algunos jugadores ahí, pues que ya tenían un rato en Leones. Vamos a ver si esta nueva apuesta pues refresca el tema de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. La Liga de Ascenso se ha vuelto competitiva, atractiva, porque pues ya con esto del draft y todo eso, pues buenos jugadores van a dar también a la Liga de Ascenso, y eso se pone bueno. Así que, pero principalmente es el ambiente que podemos formar.
Y aparte, José, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara es el invitado especial.
¿Sí?
Para este partido.
Ah, ok. ¿Por qué no me habías dicho? No vamos
y es a ir, el 2x1.
Ah, pues sí.
Está vendiendo boletos 2x1.
¿En todo?
Okay. En todos, ¿eh?
Ah, ¿los boletos o también lo demás?
También lo demás. Ah, bueno, boletos perfecto. Para los trabajadores.
Muy bien.
Entonces tenemos...
Ya hace calor a las 12, ¿eh?
Sí, ya hace calor. Enrique Orozco Luévanos.
Sí.
Y Laura Mónica Luévanos García.
Sí.
Vénganse rápidamente aquí a las instalaciones por sus boletos.
Ah, aquí en la caseta.
Uh-huh. En la caseta.
Muy bien.
Aquí se los vamos a dejar, Pepe.
Perfecto, muchas gracias.
Ya sí. Estamos en la víspera, ¿verdad?
Sí, así es.
Adelante bien, con gracias, el tema.
Gracias. Bueno, pues este tema de la gasolina no es lo único que vamos a tener en el año. Vamos a tener otras variantes que van a ser negativas desde el bolsillo hasta la macroeconomía, ¿verdad? Pasando por cada ocurrencia del nuevo presidente norteamericano, que lo que se ha dicho es que muchas cosas de las que ha amenazado y que ha estructurado y que manejó en el discurso político de elección no podrán ser, pero lo cierto es que cada vez que manda un Twitter o que abre la boca o que dice algo, rompe inversiones, rompe estructuras, rompe previsiones, rompe planeación, y mucha de ellas el tema económico, ¿verdad, Nacho?
Sí, bueno, a ver, de nuevo, volvemos a la estrategia económica también interna. A ver, la industria automotriz. La industria automotriz en México es, incluyendo autopartes y parte de plástico, es fundamental en la economía mexicana. Digamos, es el principal exportador industrial después del petróleo. Es clave. México tiene un siglo produciendo automóviles. Digamos que el nivel de capacidad y de productividad de los trabajadores automotrices mexicanos es enorme. Sin embargo, México no tiene una sola marca de automóviles propia, con excepción de Mastretta, como coches de carreras, en una cosa muy pequeñita. En otras palabras, China, que hace 50 años no tenía automóviles, en unos cuantos años tiene una enorme cantidad de marcas. Eso implica también una falta de estrategia industrial de México. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en que las empresas norteamericanas, o simplemente que están en mercado norteamericano a pesar de no ser norteamericanas como Toyota, se ven en una situación problemática con el gobierno norteamericano, se pliegan al gobierno norteamericano, no a las necesidades de México. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vemos problemas para Ford, para General Motors, para Toyota, para Nissan. Y eso es lo que estamos advirtiendo ahorita, en el caso mexicano. Pero Trump además me parece que podrá tomar decisiones que pueden ser todavía mucho más peligrosas para México en los próximos días y semanas. La más importante es la relativa a migración. Con todo, ahorita el México en alguna situación se encuentra boyante, curiosamente, y es en las remesas de los migrantes. Este año llegarán a México ya no lo que se había, digamos, aproximadamente estimado, previsto, de 27 mil millones de dólares, sino es posible que las remesas lleguen a cerca de 30 mil millones de dólares, mucho más que la inversión extranjera directa, mucho más que las exportaciones maquiladoras, automotrices,
turismo, ni se diga,
mucho más que el turismo.
Sí.
¿Por qué? Porque se están anticipando los trabajadores y mandando sus ahorros a México frente a los riesgos de deportación.
Así es.
Pero ¿qué es lo que ocurre si ese flujo de dólares se corta de una manera significativa y relativamente súbita este año? Entonces, esos 28 mil millones de dólares que van de enero a noviembre y que se pueden convertir en 30 mil millones de dólares hasta diciembre, se pueden cortar de manera abrupta, y aquí sí,
a ver, agarrémonos. Pero pues, ¿se van a cortar o los van a grabar?
Pero, es decir, digo, se van a cortar porque se van a reducir de manera muy significativa vía el gravamen y vía las dificultades justamente para que los mexicanos trabajen en Estados
Unidos.
En las
decisiones, las decisiones. Se dice que en este diciembre ya mucha gente vino con todo y chivas, como dicen, pues ya para quedarse, para regresar.
Nada más. Eso implicaría una depreciación mucho más fuerte de la moneda. Si el precio de las gasolinas se fija en función a su precio en dólares, entonces simplemente de ahí viene otro golpe enorme a la inflación y otro problema muy fuerte. Y otro, también especialmente significativo, es el de las tasas de interés. Un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos y o en México seguramente va a continuar el aumento, terminará siendo de un impacto enorme sobre precios porque los empresarios micro, pequeños, medianos tendrán que traducirlo a precios, ese incremento de las deudas que tengan. Y para los consumidores, donde en México circulan alrededor de 13 millones de tarjetas de crédito, y en el momento en que no podamos estar pagando y caigamos en vencimientos de alguna de las tarjetas, la lógica de las multas, las comisiones, los pagos, los recargos de todo tipo se pueden multiplicar. Y ahí es mucho más fácil, gracias a la reforma financiera de Peña Nieto, que las entidades financieras se cobren las garantías prácticamente a lo chino. Entonces se vayan sobre el patrimonio de los hogares o sobre el patrimonio de las empresas.
Pues sí, las tasas de interés de todos estos artículos, incluidos desde luego los plásticos, las tarjetas, son las que aumentan. Las que no aumentan, las tasas de inversión no plantean una inversión, digo, un crecimiento sustantivo.
Digo, subirán las dos, subirá la tasa de interés que le llaman pasiva, que es la que se le paga al ahorrador, sí, y la tasa de interés activa, que es la que se le cobra al deudor. Pero evidentemente aquí a río revuelto ganancia de pescadores, y las entidades financieras son las que pueden tener mayores ventajas.
Así es, ese movimiento y toda esa estira y afloja que tiene que ver con nuestros endeudamientos, pues es hora muy oportuna de que usted tome pues las providencias necesarias, así como las estará tomando para irse a la marcha, que es al ratito,
sí, el
¿verdad?
Gran problema es que con cada vez menos dinero y teniendo que dedicarle mucho más del ingreso a estar pagando el aumento de los precios de ahorita, comenzando por la gasolina, ¿cómo poder hacerle para al mismo tiempo estar pagando cada vez más las deudas?
¿De dónde sacas? Sí.
Por eso es la indignación de la gente.
Claro, sí, muy bien. Yo creo que, Nacho, pues obviamente de esto platicarán más adelante en Multiverso.
A las 11 estamos en Multiverso con Carlos Ramírez Powell y con Margarita Robertson, justamente para continuar con el tema.
Y allá sí son los verdaderos especialistas, ¿eh? Allá sí están los rudos, aquí nada más fue tranquilo.
Aquí es el inicio.
Aquí nada más un propedéutico de este tema económico que nos puede tener atosigados este año, pero que no le debe a usted restar ánimo para seguirle y para que esté con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, como lo has hecho también en este programa. Nacho, muchas gracias.
Es un gusto.
Muy amable por estar aquí. Y bueno, pues sintonícelo para que usted escuche la segunda parte de este análisis ya en serio a las 11 de la mañana. Y bueno, vamos a dejarlo con Panteón Rococó. La carencia se llama esto. La segunda propuesta de esta mañana es Panteón Rococó, banda originaria de la Ciudad de México, y ellos nos traen esta canción, La carencia, una rola que habla de la globalización principalmente. Muchas gracias, muy buenos días, hasta el otro sábado.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.